to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos, en tiempo de tertulia con nuestros invitados. Gaby Otalora, ¿cómo estás, Gaby?
Muy bien.
Yo decía lo siguiente, es que ya venimos tertuliados. Y Loni Irigoyen, ¿qué tal?
Hola, Egunon, bien.
Y Unai Burguete, ¿cómo estás, Unai? Bueno, Unai, que hemos tenido de corresponsal, además.
Sí.
Ha sido un lujo, además.
Un sufridor.
Tenerle en Washington, allí directamente, siguiendo unas elecciones que a todo el mundo se ha pillado a contrapié.
Sí,
sobre todo por el resultado tan abultado y abrumador.
Sí, todos los
a favor de Donald Trump.
Los analistas de allí, y con las diferentes encuestas que había, todo el mundo daba que iba a haber un empate técnico e incluso que iba a durar días el recuento, porque iba a estar todo muy, muy ajustado, y sobre todo en esos siete estados que eran los estados péndulo bisagra, ¿no? Y no ha sido así. Las encuestas no acertaron y Trump ha ganado con diferencia en todos esos estados. Y bueno, ha sido un orgullo, ¿no?, poder estar allí en uno de los eventos políticos más importantes del mundo. Y además creo que era importante estar allí como observador en un momento donde todo el ala trumpista decía que había fraude en esas elecciones, ¿no? Y poder estar como observador, conocer los diferentes centros de votación y aprender cómo es todo el proceso allí de votación, que es muy diferente al que tenemos aquí.
Había fraude hasta que ganaron.
Eso es.
Cuando ya ganaron ellos, ya se ha demostrado, ya no hay fraude.
Sí,
ya,
pero era curioso, normal, ¿no? Era curioso, ¿no?, todos los colegios electorales a los que acudíamos, como una y otra vez nos insistían, es que no puede haber fraude, mirad cómo hacemos toda la verificación, todo el registro, no puede haber. Y nos insistían una y otra vez todos los voluntarios que trabajan en los colegios electorales.
Oye, una pregunta, esas máquinas que aparecieron en la tele, que son una especie de como cajones blancos, en que la gente, eso que es una pantalla, porque sacaba la máquina siempre por atrás.
Sí, entonces... sí, eso también era muy cuidadoso, de que no podíamos en ningún momento ni sacar fotografías ni nada de la gente, lo que votaba y demás. Entonces, el proceso es, primero verifican tu DNI, tu identidad, después tienes la opción de poder votar en papel o en máquina, ahí eliges a tus candidatos y después en una máquina se registra el voto. O sea, lo que aquí sería depositarlo en la urna, se registra y tienes un justificante de lo que ha sido tu voto, y eso sirve como justificante si hiciera falta en algún momento ese fraude que decía Donald Trump que podía haber, pues ahí tenías el justificante de qué es lo que tú has votado.
O sea, que es un sistema, bueno, lo que pasa que a mí lo que me extraña es que siguiendo un sistema donde la tecnología registre el voto, que tarden 3 días o 4 días en dar los resultados definitivos. Bueno, aquí también pasa realmente, ¿no? Pero bueno,
sí,
aquí tarda bastante más.
Tarda bastante más, y luego también era curioso que la mayoría de gente que está en los colegios electorales es gente voluntaria que participa. No es como aquí, que al final vienes a través de un sorteo y luego funcionarios del Estado están velando, sino que allí la mayoría era gente voluntaria que se apuntaba para todo el proceso electoral.
¿Pero se apuntan a través de los partidos o son gente...?
No, gente independiente. Gente independiente que vela por la democracia, como nos decían ellos, uh-huh. y se apuntaban y estaban ahí en los colegios electorales.
Pues eso ya es algo llamativo, porque aquí cuando te toca en sorteo la gente no solamente es que no vaya de buen grado, sino que ha sido habitual intentar escaquearse, sí. Y te pagan algo de dinero, que seguramente no compensa,
sí. 50 euros
el día,
un bocadillo,
pero
creo que sí.
Bueno, no, digo que también a Estados Unidos hay que criticarle cuando merece la crítica, pero también hay que valorar aquellas cosas que tienen que nosotros no,
hombre,
no tenemos.
Hombre, sí que es verdad que todo el proceso previo es más complejo, porque es un complejo primero de inscripción, ¿no? Aunque también, uh-huh. es verdad que había 66 millones de votos que ya se habían emitido antes del día de las votaciones.
Eso es. Tienen lo que es el early voting, que los colegios electorales llevan abiertos desde hace semanas. Porque el día D, el 5 de noviembre, que además será día laborable, si no puedes asistir, tú has tenido ya semanas previas donde has podido depositar tu voto, aunque luego el voto se cuenta se contaba el 5 de noviembre.
Pero bueno, todo ese tipo de cosas que normalmente aquí, fíjate, hombre, aquí tienes derecho a ir a correos, enviar el voto por correo, etcétera, pero bueno, allí puedes ir físicamente a votar. Sí, sí.
Y tienes encima la posibilidad legal y laboral de tener un tiempo para votar. De hecho, es un domingo, allí tienes la máquina durante...
Sí, pero
que es un ratito y votas.
Pero yo creo que el gran problema está que hay que registrarse para votar, ese es uno de los capítulos, y donde ya tienes que indicar qué vas a votar.
era donde Elon Musk sí. daba 1 millón de euros en sorteo
claro.
a todos los registradores claro. de Trump. ¿No?
Y luego tú te registras, pero puedes acudir a cualquier colegio electoral del estado. O sea, no hace falta como aquí
ir en tu circunscripción.
Eso es. No, 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 puedes ir a cualquiera de los colegios electorales que hay en tu estado.
No. O sea, que son algunas curiosidades, ¿no? Sí. Y, pero también es verdad que al final el 50% no vota. Uh-huh. El 50% del país no vota.
Bueno, eso lo hemos comentado más de una vez. Yo siempre he dicho que a mí me parecería que así como se obliga, ya sé que no es lo mismo, pero mi opinión es que así como se obliga a la gente por patriotismo constitucional a tener que ir si te toca, a estar en la mesa electoral para dar servicio a la gente que va a votar, bueno, pues no nos obligan a votar, ¿vale? Pero sin embargo nos dejan votar en blanco. Y yo digo, vale, pues imagínate, por ejemplo, que te dejan votar en blanco, pero claro, si te dejan votar en blanco es para algo. Si supuestamente tienes suficientes votos en blanco como para que repercute a los escaños correspondientes, es decir, 10.000 votos, pues 10.000 votos en blanco sí da para algún escaño, pues ese escaño tendría que estar vacío, porque para eso es el voto en blanco. Es decir, yo participo del juego electoral, democráticamente hay que participar, ¿vale? Voluntario, obligatoriamente, bien, de acuerdo. Pero una vez que yo deposito mi voto en blanco, que tenga un sentido. Si yo le voto a un partido político lo suficiente, tendrá sus correspondientes escaños. Si yo voto en blanco, si me dejan votar en blanco, está dentro del proceso y del sistema electoral aprobado, pues yo tengo derecho a que esos votos en blanco tengan su correspondiente lugar en el Congreso o en el Parlamento Vasco o en donde sea. Es decir, no está nadie. Y entonces eso de alguna manera, en Estados Unidos sería que la mitad del Congreso estaría vacío.
Bueno, por aquí también, ¿eh?
Claro, pero no, aquí no. Si no, pero aquí el 40 o el 35. Sí, pero claro, es que el problema es que al final no he dicho el voto en blanco. Por eso he dicho que bueno. lo de obligar a votar, a lo mejor, bueno. Pero que es que el voto en blanco significa eso. Claro, ¿a quién se le apetece ver que en la Cámara de Representación Popular de cualquier país democrático aparezcan 15, 20, 12, 17 o 60 escaños sin ocupar, con el correspondiente desastre electoral partidista que supone eso?
No, no, no les preocupa.
Hombre, que me refiero porque habría muchos menos puestos a cubrir por los partidos en el Parlamento. A eso me refiero. Ese desastre me refiero.
Por eso no vas a ver nunca lo de el escaño vacío.
Pero pues entonces que quiten el escaño en blanco, porque entonces ahí hay una contradicción, es un oxímoron insoportable, porque si tú me dejas votar en blanco es para que tenga una consecuencia al final. Si no la tiene, quítalo. Es decir, perfecto, quita el voto en blanco. Pero si lo tienes, tiene que tener alguna contraprestación democrática en la representación popular.
Pero eso
¿no?
tienen que quitar los mismos a los que les votas.
Bueno, vale. Pero
pienso que tiene sentido el voto en blanco, aunque no se traduzca en nada en el Parlamento, quiero decir, en cuanto a la distribución de escaños. Creo que tiene el sentido de que tú cumples un compromiso ciudadano, pero a la vez estás lanzando el mensaje de que ninguna de las propuestas que se te plantean en las candidaturas te convence. Entonces yo creo que es un sentido político
sí,
fuerte.
Pero,
yo me niego a que se me cuente como abstencionista, porque realmente siento comprometido con el proceso democrático, pero de las propuestas que hay, no ninguna me
bueno, y por tanto convence. Tengo derecho a que mi voto, que no me gusta a nadie, quede representado en la Cámara.
Bueno,
porque es que si no, tu voto también se va a computar.
Lo que pasa es que...
Claro, se va a computar para lo que has dicho tú, que no quieres que se compute. Exactamente
pero,
es eso.
Pero imagínate, un parlamento como el Congreso de los Diputados, 350 diputados y diputadas, si hubiese 20 escaños que no se ocupan porque son...
¿Blancos?
Por votos en blanco, eso también tendría una incidencia a la hora de configurar mayorías. Hay mayorías que no dependen de quién asista, sino de la conformación de la Cámara, las mayorías cualificadas, etcétera. Yo creo que sería, o sea, no digo que fuera imposible, pero entraría en unas dinámicas bastante extrañas, porque el número de parlamentarios suele estar fijado o por la Constitución o por el Estatuto de Autonomía.
Bien, pero la razón igual es más de fondo. Tienes toda la razón, pero la razón que yo... veo detrás de eso es que no sería a corto plazo, sino que la razón para hacer eso es, primero, que hay una coherencia, porque si no, no la hay. Y segundo, que esa coherencia traiga un comportamiento político diferente. Es decir, lo que a mí me interesa, o sea, lo que no podemos es aceptar mansamente que la mitad de los parlamentos de las democracias más consolidadas estén constantemente fuera de control, me refiero a lo que has dicho tú, fuera de control, sano. Es decir, gente que dice, no me interesa votar. por egoísmo, porque no me representa a nadie o simplemente porque no creo en la política. Me da igual, perfecto. La gente tiene derecho a no ir a votar. Pero no me parece que es de recibo, yendo al final del argumento, en que las democracias occidentales, digo occidentales por decirlo de una manera que no son las... que te encuentres con que la mitad de tu población permanentemente no va a votar. A mí eso me parece una cosa grave, que habría que atajar de alguna manera.
Es verdad que estas elecciones esperaban que iban a ser con una participación de las más altas de todos estos últimos años y ha estado al final cerca del 60% de participación. Y sí que a otros observadores que estaban ahí de otros países les llamaba la atención de que no sea el voto obligatorio, porque en otros países están acostumbrados a que sí o sí tengas que acudir a votar, ¿no? Y es una de las cosas que llamaba la atención a la gente de allí, igual que nos llamó la atención también que el día de las elecciones, fuera del colegio electoral, los partidos hacían campaña. Antes de que tú entraras al colegio
hasta el último minuto, ¿no?
Antes de que entraras al colegio electoral, había fuera diferentes representantes de los partidos repartiéndote folletos para que votes a su candidato.
Sí, decía algún oyente, dice aquí, no acabo de entenderlo. Sí, cuando te registras tienes que decir a quién votas, ¿cómo es que el día D no saben a quién ha ganado? Pues porque, vete a saber, uno puede registrarse con republicanos porque es su comunidad republicana, pero luego vota lo que le dé la gana. ¿No?
Sí.
Eso funciona así. Luego también, ¿cómo que no hay escaños vacíos? Mirad el de Abascal a primera hora. Otros insisten en que sí, que debería computarse el voto en blanco y representar escaños vacíos en los parlamentos.
O si no, quitar el voto en blanco, porque no sé.
Ah, yo como ya soy, yo soy partidario de la obligatoriedad del voto.
Bueno, eso ya aquí...
Yo soy partidario, comentado.
Yo también.
En este caso no tengo ninguna duda de que debería ser obligatorio.
Hombre, si es obligatorio...
Porque el obligatorio te puede permitir, oye, votas en blanco, lo dejas vacío, haces lo que te dé la gana, tú te puedes la abstención sería el dejarlo sin voto, pero yo creo que sería una forma de...
Yo
de
recuerdo...
tener una representación más sólida y fiable.
Coldo, recuerdo en una empresa que trabajé, una buena empresa, que los representantes sindicales, una época en la que se consiguieron varias cosas, bien conseguidas, con una negociación bonita, con la patronal implicada, una cosa bien hecha. Y dijeron dos, uno de ellos, no voy a decir los nombres porque todavía es una persona muy conocida en Bilbao, dijo, oye, vamos a tener que empezar a cobrar de alguna manera a toda la cantidad de trabajadores que pasivamente observan esto, que no están en ningún sitio sindicados, no tienen ningún tipo de afiliación sindical, ni pagan ninguna cuota, y se van a beneficiar de un trabajo de 2 años que hemos hecho dos sindicatos, en aquel momento fueron dos sindicatos, y decía, oye, este tema, y yo me acuerdo que me quedé con la copla, hablo de hace muchos años, de decir, cómo, claro, estos señores pasivamente hemos estado todos mirando al tendido, y ha habido ahí un grupito que ha conseguido una serie de mejoras, además de una manera, como digo, muy, muy sana, muy nada confrontadora, muy, muy, muy integradora.
Eso ya es más delicado.
Bueno, pero no, pero viene un poco a cuento de que, que todo el mundo participe por lo menos del proceso, ¿no?
Bueno, es un poco más complejo, ¿eh? Bien, bueno. Alguno que dice que está de acuerdo y de hecho por eso ha salido un partido que se llama Escaños en Blanco. Sí, pero que tiene el mismo efecto que nada.
Claro, eso es, eso es lo que hemos intentado decir.
Absoluto, como si se caen en casa. Sí, igual. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Erri Irratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Llegan las semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, durante todo este mes de noviembre, tus lentes progresivas y monofocales al 50%, con toda la garantía de adaptación y calidad de Óptica Lázaro, además de facilidades de pago aplazado y sin intereses. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri y en ópticalázaro.com.
Queridas compañías eléctricas, gracias por todo lo que me habéis dado hasta ahora, pero creo que va siendo hora de separarnos un poco. Porque en Obramat tienen todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos, ventanas e iluminación. Obramat, donde compran los profesionales.
Ezagutu ezazu Araba. Ezagutu bertako parke naturalak, bandera urdina duten barnealdeko hondartzak, erdiaroko hiribilduak, upeltegiak eta ardoak, dena daukazu oso gertu gainera. Sartu alabaturismo.eusen eta etorri bidaiatzera. Arabako Foru Aldundiaren Enplegu Merkataritza eta Turismo Sailaren gonbidapena da.
Los fines de semana del 15 al 17 y del 22 al 24 de noviembre, Basauri vive su gran fiesta del pincho. 6 días para disfrutar de los excelentes pinchos de los locales hosteleros de Basauri y conocer su amplia oferta comercial, con actividades de animación callejera y un concurso de pinchos con productos de temporada. Disfruta de la Basauri Pincho Festa. Sura el Muga, Basauri.
¡A comer pescado!
Disfruta del mejor marisco y pescado fresco en la Venta del Romerete, en la calle Arbolancha, Bilbao. Deleítate con nuestro pescado del día, marisco fresco y la exquisita gamba de Huelva. Calidad y sabor en cada bocado. Teléfono 695-292-476. Ven y disfruta del sabor del mar.
Esa pesca para la mesa.
El sábado 16 de noviembre, un famoso extraterrestre va a aterrizar en Basauri. ¿Serás capaz de encontrarlo? Sigue las pistas y conviértete en el mejor reportero de prensa rosa de la galaxia. La Asociación de Comerciantes de Basauri te propone un juego de escape con muchos premios, además de participar en los Hall Games en la carpa de la Plaza Solabarría. Inscripción gratuita en la web basauricomercatariak.com.
Estás escuchando Egunon Bizkaia en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues venga, vamos ahora a entrar en algunos de los asuntos del día. Si queréis, hacemos reflexiones en torno. Hoy, por ejemplo, han partido para Valencia pues un número 40 ertzainas y policías locales. También han ido otro retén de bomberos de la Diputación de Vizcaya para relevar a los que ahí están en Valencia. El Partido Popular está intentando construir un relato ahora, con un relato, no creo que tanto para salvar a Mazón, porque Mazón no lo va a salvar ni la caridad, sino para salvar al Partido Popular. Esa es otra de las historias, ¿no?, que hay ahora mismo en los relatos que se están dando en torno a la Dana y a la gestión, que ha sido pues francamente terrible, francamente horrorosa, y que por desgracia pues va a seguir siéndolo, porque ahora llega todo lo que va a ser el capítulo de la recuperación y demás.
Bueno, mañana viene una Dana, o pasado, está anunciada una Dana bastante problemática también. Ayer yo en el informativo de, creo que la Televisión Española, me parece, el señor del tiempo lo dijo varias veces y de una manera, a mí me pareció preocupante desde el punto de vista de la importancia que podía volver a tener otra historia. No, supongo que ya no será tan grave, supongo que habrá más medios, supongo que será menos virulenta, pero que hablaba de Dana, bueno, que hoy era en Baleares y en Ibiza, Formentera, y que mañana, aproximadamente mañana, que iba a ser en otra vez, ojalá que no sea así, esa para empezar. Luego viene ya lo que has dicho tú, Koldo, la parte de la reconstrucción,
que va a tardar un montón,
y psicológica, la reconstrucción psicológica de la gente, porque eso tiene que ser una cosa horrorosa. Dentro de dos semanas, cuando no hablemos de esto, tres o un año, mucha gente se ha quedado totalmente tarada, porque esto ha sido horroroso. Esto, humanamente, yo creo que ahora, a mí me ha encantado ver la solidaridad, porque ha sido una solidaridad muy sincera, y que la gente, la primera reacción que tiene es ayudar, lo cual es fantástico, es lo mejor que puede tener el ser humano. Después habrá gente que mantenga esa solidaridad y habrá instituciones que intenten recuperar lo mejor que se pueda todo lo que ha sido este desastre. Pero yo quiero poner con mi compasión esa gente que, aparte de haber perdido seres queridos, gente que se ha quedado con un impacto emocional de muy difícil construcción, ¿eh? Porque no es lo que te ha pasado a ti, lo que has vivido angustiosamente, sino lo que estás viendo, que por ejemplo un pueblo como Paiporta, creo que era, que es una especie de Erandio, pues de repente que te digan que tienes a 80 personas muertas en tu municipio y tienes todo el pueblo absolutamente devastado, pues eso, supongo yo que eso es mucho.
Sí, yo creo que nos falta perspectiva todavía para ver cómo, bueno, evoluciona esto, las consecuencias que tiene en el medio y en el largo plazo. Evidentemente las del corto plazo son gravísimas, una catástrofe de dimensiones históricas. En número de muertos, en número de destrucción, en personas afectadas, en la conmoción de todo un un territorio, como es el territorio valenciano y más allá, ¿no? Porque también ha habido en otros lugares. Pero bueno, yo creo que nos falta perspectiva. Lo que estamos viendo en el corto plazo, bueno, más allá de la información sobre las consecuencias directas de la catástrofe, es algo que no hace nada bien al Estado de Derecho, a la política, a la democracia, a mí me parece. Creo que la gestión por parte de los políticos de este momento está dejando mucho, mucho que desear. Es verdad que no podemos poner a todos por igual. Yo creo que la administración directamente competente en las emergencias, que es la administración de la Comunidad Valenciana, pues es un cúmulo de despropósitos. Y sobre todo una sensación que me parece muy evidente, que es lo que le importa, por ejemplo, al presidente Mazón, es más bien autojustificarse o justificarse que no es responsable o acusar de la responsabilidad a otros que no son ellos. No tanto a la gestión o a la respuesta a la catástrofe en sí, ¿no? O sea, yo creo que el cambio de versión con respecto a su agenda del día donde pues ocurrió la catástrofe y tantas otras cosas que estamos sabiendo, o la consejera competente también, ¿no? Está siendo absolutamente lamentable. Y a mí, junto con el voluntariado, que efectivamente sea a disposición de las personas a ayudar, a acudir voluntarias, a trabajar por los demás, que es algo evidentemente de lo más positivo que podemos observar, lo más edificante como sociedad, ver, ¿no?, la capacidad de las personas por esforzarse, incluso de dedicar tiempo y ponerse en riesgo por ayudar y salvar a otras personas. A mí me preocupa mucho el mensaje de la antipolítica que se está generando. Y una frase que en principio puede sonar bien, y a mí me sonaba bien, que es solo el pueblo salva al pueblo, a mí me está, cada vez me gusta menos esa frase.
Yo sé, la frase tiene un origen, pero es un origen que tiene que ver con la Guerra Civil y una carta de Machado. Y esa frase, para mí, significa que uno quiere prescindir de todas las instituciones del Estado. Y hay que recordar que el pueblo también es eso, ¿eh?
No, y además que es mentira. O sea, es mentira. Por mucho que haya sido importante.
Salva al pueblo.
Por mucho que haya sido importante el voluntariado y el. Bueno, pues todo lo que es la ayuda espontánea de la gente, primero más espontánea, luego ya más organizada, es que es una falsedad decir que solo el pueblo salva al pueblo, en el sentido de la gente no organizada o no institucionalizada, porque efectivamente qué diferencia de cuando han entrado, han podido entrar, según la versión y quien lo diga, pues más tarde o menos tarde, o más en el momento justo o no, pero han podido entrar los servicios públicos. Y el pueblo salva al pueblo, bueno, yo entiendo que el pueblo salva al pueblo de una manera muy importante, diría, es pagando impuestos. Así nos salvamos el pueblo. Así nos salvamos el pueblo, pagando impuestos. Y luego también, desde luego, a través del voluntariado, no seré yo quien negue la importancia del voluntariado, porque algunos estamos en organizaciones que es nuestro día a día, pero yo creo que es, sobre todo, la lectura de este mensaje, de este eslogan, ya desde posiciones populistas, ultraliberales, me parece muy, muy peligroso.
Yo repito, a mí desde el minuto uno me pareció un poco llamativo ese mensaje. Y primero, el pueblo no va a salvar al pueblo porque hoy en el Consejo de Ministros se van a aprobar las ayudas que el pueblo no puede proporcionar, por poner un ejemplo. También el otro día se aprobaron 10.600 millones que el pueblo no puede proporcionar, sino aquellas instituciones que dependen del pueblo.
Y que el pueblo lo proporciona.
Porque el pueblo es eso también. Es que el pueblo es el ayuntamiento, es la diputación, es el gobierno de la comunidad, es el gobierno del Estado. Eso también es pueblo. Son representantes populares. Joder, es que yo estoy muy preocupado con esa frase. Pero
bueno. Yo estoy preocupado también como comentabais, con el nivel político y con todas las informaciones que están saliendo estos días, de que si Mazón llegó 2 horas tarde el día D a la reunión porque estaba en una comida, que si después no respondía a las llamadas y él mismo dijo porque es que no había cobertura en el lugar que estaba, que si la consejera que debía de enviar la alerta no sabía hasta una hora antes que tenía a su disposición esa alerta. O sea, yo estoy bastante perplejo.
Ni el móvil, que ni con el móvil se podía mandar alertas.
Por eso, o sea, es que estoy muy perplejo con toda esta información que está saliendo estos días. Y yo creo que en este caso el gobierno tendría que haber decretado el estado de alarma y haber actuado directamente. O sea, y más, que ellos estaban conociendo también que si Mazón no acudía, que si Mazón no respondía al teléfono, yo creo que se tendría que haber actuado también de otra forma. Y sobre el voluntariado, sí, o sea, yo también veo que en esta, o sea, en esta ocasión la ola de solidaridad. Tengo amigos allí en Valencia y veo las imágenes, ¿no?, de cuánta gente ha llegado y está apoyando, pero, como decís, la importancia, ¿no?, de las instituciones públicas, o como otra de las informaciones que hay es que casi el día después de salir elegido presidente de la Generalitat, recortó el servicio de urgencias, ¿no? Lo y además, cómo sacaba pecho de que había recortado de ese chiringuito, ¿no? Entonces, ya digo, estoy bastante sorprendido de todas esas informaciones que estamos conociendo y cómo no se actuó antes.
Pues yo pienso que la figura de Mazón está ya claramente amortizada por el Partido Popular, entonces todo depende de cuándo considere que es mejor o menos malo para el futuro político del Partido Popular en esta comunidad, que es una comunidad muy importante para el Partido Popular, cuándo le conviene dejarle caer.
Sí, pero es que el problema
es verdad
no es
que
si
ahora dimite y Vox. Hay un nuevo presidente o presidenta del Partido
pero
Popular.
Pero es que es Vox el que tiene la llave. Ese es uno de los problemas que tiene, es ese, que encima, por la dinámica parlamentaria, la persona que puede bloquear el nombramiento siguiente es Vox. Y entonces el Partido Popular, lógicamente, bueno, lógicamente, en fin, entre comillas, no quiere no solamente no perder nada, sino que tampoco le caiga ni un gramo de lodo encima. Lo que pretende ahora es, ha cambiado el discurso de una noche a la mañana, y lo que pretende es que Sánchez y, lógicamente, Rivera, Teresa Rivera y toda la, todo lo que tenga que ver con el gobierno central sea el responsable de todo. Entonces van a intentar ir por ahí y hasta, como dices tú muy bien, hasta que aguante la situación. Pero yo creo que hay cosas, como has dicho antes, que me parecen que es que, bueno, es que esto hace poco tiempo no se hubiese permitido. O sea, el propio Mazón se hubiese marchado totalmente, vamos, avergonzado. Porque
incluso la manifestación de este fin de semana, ¿no? Cerca de 140...
catalanistas.
Eso es, 140.000 personas, y sale el Partido Popular diciendo que no, que son agrupaciones catalanistas a favor de la independencia de Cataluña. ¿Pero qué sentido tiene este, no?
Yo, fíjate, lo que no entiendo, pero no entiendo porque no soy político, lo digo con humildad, es decir, no lo digo como una crítica, sino que me llama la atención cómo es posible que el PSOE en este momento esté tan en un perfil tan bajo, y además es estratégico porque lo han dicho, no vamos a criticar a Mazón, no vamos a entrar ni siquiera tampoco ahora, en el primer momento se puede entender, ¿no? Pero ya no es el primer momento, ya estamos en el segundo momento. Ya no vamos a criticar a nadie, no vamos en este momento a contrarrestar determinadas informaciones. Ni siquiera cuando se ha manifestado esa cantidad bastante importante de gente de bien en Valencia, supongo que la gran mayoría, y tampoco vamos a hacer ningún comentario sobre las declaraciones. No sé, me da la sensación que es un exceso de prudencia política, por llamarlo suavemente. No la entiendo, no la entiendo, porque el PP, desde luego, no da puntada sin hilo y no va a estar dispuesto a que esto salga perdedor, y como lo tiene bastante mal, porque ha sido bastante zafio casi todo, digo, no sé, no sé lo que haría yo. Lo digo por eso, lo digo de verdad, con sin ánimo de por Dios, de, pero bueno, que me llama la atención.
Yo creo que lo urgente primero es sacar a la gente del atolladero en el que está metida, que todavía queda mucho, hay mucho trabajo. Yo, los voluntarios, pues algunos oyentes aquí están escribiendo, pues que si el novio de su hija va a las huertas, estaba preocupada la mujer porque decía, pues por la insalubridad. Pues si va a las huertas igual encuentra menos insalubridad que si va a cualquier población. Lo digo porque en las poblaciones lo que se ha generado pues es que pues han salido frigoríficos, la comida, etcétera, todo eso, y en las huertas es otra cosa distinta, ¿no? Pero bueno, esperemos que todo vaya bien. Y en cuanto a lo que está sucediendo políticamente, yo creo que más tarde habrá que depurar responsabilidades y se depurarán. Y Mazón caerá, yo creo que también coincido con Igor, Mazón está amortizado, eso está claramente amortizado. Primero porque tú no te puedes presentar a las próximas elecciones con Mazón, eso seguro, ni con Mazón ni con ninguna de las dos mujeres que le acompañan en el gobierno y que han hecho el ridículo más absoluto. Eso sí, que ahora el Partido Popular esté enredando y ayer mismo saliera el portavoz a mentir otra vez, otro portavoz, que se ha sacado otro ahora, que ayer estuvo mintiendo, que estaban apoyando a muerte y estas cosas, bueno, puede decir lo que le dé la gana, pero Feijóo no ha vuelto ni va a volver a sacarse una foto con Mazón. bastante metió la pata el primer día, que dijo, me tiene informado todo el día, y el otro al día siguiente dice, no, no tenía cobertura, y dices, entonces, ¿cómo te ha llamado? A ver, listo, se lo explica.
Es que eso fue bastante, pues claro, bastante importante.
Es que son cosas de y este tipo de cosas, pues al final te desnudan, nada más. ¿Cuál es la diferencia que tiene el Partido Popular? Pues con respecto a otras catástrofes, pues por ejemplo, que en la catástrofe del Prestige ellos fueron los que untaron toda la costa, la regaron luego de dinero, primero de chapapote y luego de dinero.
Y salieron muy bien, porque Rajoy salió completamente indemne.
Pero en este caso es que no depende de ellos. Es que en este caso ellos no son los que van a poner la pasta, no son los que van a regar. Porque hoy, por ejemplo, el diario ABC decía, y el PP plantea 13 medidas, como si plantea 2.000, ¿qué más da? Si lo que va a ocurrir dependerá de un consejo de ministros que no es suyo.
Pero de hecho van a dar el triple, dicen que el triple dinero del estipulado en estos casos, pero que se ha dicho con la boca pequeña.
¿Quién?
Por supuesto el gobierno central,
pero no es un gobierno central.
El gobierno central, pero se ha dicho con la boca pequeña, bueno, cuando yo creo que es un esfuerzo que posiblemente sea el mayor esfuerzo de la historia indemnizadora de un siniestro en la historia del Estado, ¿eh?
Pero mira,
posiblemente.
Luego tú decías antes un hilo de declarar el Estado, no tengo ni idea si es lo más conveniente, o los profesionales lo tendrán que dilucidar y algún día nos dirán si era lo mejor. Algunos dicen que sí y otros dicen que no, primero porque el conocimiento lo tiene la gente. Aquí en el año 83... Garaikoetxea tomó el mando de las operaciones como lendakari y Felipe González, que el otro día insinuaba casi que yo mandé al día siguiente 10.000, ya, pero coordinado con el gobierno vasco, que le dijo que ellos gestionaban todo, incluidos los operativos militares. Es que hay diferencias notabilísimas en la historia. No,
claro que sí, claro que
muy
sí.
Muy relevantes. Claro, ya te digo, en aquel momento era Garaikoetxea, el que estaba en el gobierno.
Pero se hizo bastante bien y cada uno estuvo en su papel. Es que aquí el papel del señor Mazón no ha estado. O sea, no ha habido papel. Ha habido papelón.
Pues porque hay muchos intereses y claro, esto es lo de alguna vez, y el otro día comentábamos lo de Pedro y el Lobo, pues ha tenido muchas danas rojas de estas y no han sido tan terribles como las de ahora. Pero ahora te has encontrado.
El otro día
no querías paralizar la comunidad.
Salió un geógrafo y decía que estaba muy enfadado, que me llamó la atención, porque llevan 10 años pasando a las distintas instituciones mapas con los lugares en rojo donde sí o sí va a venir algo. Y uno de los lugares rojos donde se había comunicado que era sí o sí, era la famosa curva Barranca del Pollo, que ese era uno de los lugares críticos y donde se estaba construyendo desde que ellos estaban diciendo que era un lugar peligroso.
Uh-huh. Igor.
Sí, has empezado introduciendo este tema utilizando la palabra la construcción del relato, ¿no? Yo creo que, por desgracia, vivimos una política en que acaba contando más el relato que construye, que es el que cala en la ciudadanía. O en sectores amplios de la ciudadanía, que a veces se corresponde poco con la realidad de las cosas, con las competencias de cada cual, con lo que cada cual ha hecho y no ha hecho, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pensando en el relato que se está construyendo o se hubiese construido después, cualquier opción del gobierno de España se le hubiese venido en su contra. Porque si declara la emergencia en el mismo día de la catástrofe, no digo que igual era lo que tenía que haber hecho, pero nos podemos imaginar las críticas sobre esa alteración del sistema de competencias que tiene en un tema que obviamente es competencia de la administración autonómica y que se le privara al gobierno de la comunidad autónoma, en este caso de Valencia, de esas competencias por una decisión de Pedro Sánchez. El número de muertos es hacer ficción. No sabemos cuál hubiese sido en este caso si el gobierno de España interviene desde el primer momento y tal.
No,
pero
hubiesen sido los mismos.
Hubiese habido
porque
muertos.
Porque no te da tiempo al gobierno a reaccionar y a poner en marcha los mecanismos.
Hubiese habido muertos, probablemente una cifra muy parecida, por desgracia, pero ¿sabemos a quién hubiesen llamado asesino si hace eso?
No tengo ninguna duda.
Quiero decir, en ese caso, hiciese lo que hiciese, perdía. Ha sido una respuesta más desde el respeto al marco ordinario de competencias que, vamos,
mira,
no cabe
yo,
ninguna duda
no,
de que es el que es. El que es el...
No quiero ser demagogo ni... Bueno, sí, que me da igual.
Sí, hombre, sí, sé un poco.
No, lo digo porque el otro día vi un meme de un señorón que estaba hablando con un juez y le decía, pero a ver, ¿no habíamos quedado que lo interesante hubiese sido que el gobierno central hubiese cogido el estado de alerta? Y decía el juez, sí, en eso estábamos todos esperando. ¿Por qué? Porque hubiesen llegado luego las denuncias.
Claro.
Luego, esto se judicializa. ¿Y quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de las muertes? ¿Quién es el responsable de la gestión? Y supongo que esto en un Consejo de Ministros se lo habrán pensado. Y dicen, espera un poquito, si cogemos las riendas de esto, nos va a caer el marrón solo a nosotros. ¿Por qué Feijóo? Porque Feijóo le podría haber dicho a Mazón, oye, declara la situación 3. Ya está. No, no se lo ha dicho. Estaba criticando al gobierno porque no había cogido las riendas del asunto. Cuando el presidente
no,
de la comunidad es suyo.
La competencia era autonómica desde el minuto uno, eso está claro.
Eso es una lectura que habría que hacer. Bueno, alguno dice, ¿acaso supuso algún problema el Prestige con Álvarez Cascos cazando y Rajoy presidente? ¿Acaso las nevadas de Madrid sin máquinas quitanieves le supuso algún problema a Díaz Ayuso? Hablamos de las residencias, en el caso de la discoteca Alcalá con la alcaldesa Botella en Lisboa, en un spa, al que volvió, por cierto, ¿le supuso algún problema al PP? No, ninguno. Ya te contesto yo. Bueno, que le pregunten a los afectados de Valencia de qué les ha servido los políticos de la comunidad. También dice, disculpadme, hay muchos valencianos, en entrevistas en las cadenas daban las gracias a los valencianos por su ayuda y sentí tristeza que no comenzaran las ayudas de otras autonomías. Bueno, pero bueno, yo no les voy a pedir cuentas a nadie.
Hombre, pero no vamos a empezar a pedir cuentas a Canarias.
No, no, es verdad que ha habido comunidades y la nuestra, una de ellas, que ha mandado gente inmediatamente, ¿no? Pero también aquí resulta que íbamos a mandar bomberos y nos lo retuvieron. Sí. La Comunidad de Valencia dijo, no, no, no hace falta.
Y también a los bomberos, y los bomberos de Cataluña también se
también,
les hecho.
Paraos. Sí. ¿Están teniendo alguna solidaridad con los afectados los bancos, las grandes multinacionales, las eléctricas? No tengo ni idea. Yo del Prestige no voy a echar la culpa al PP, porque el daño que iba a ser era tremendo, en una zona concreta, una extensión, que luego terminó siendo, porque imaginaos que fuera una zona más restringida. Pues las críticas hubiesen sido feroces en la zona. Sí, pues hubiesen sido feroces, pero el daño hubiese sido menor y en la zona concentras luego las ayudas y a ver si se puede solventar, ¿no? Bueno, pues todo esto... Ah, por cierto, un oyente que con ironía dice, tiene razón la extrema derecha, hemos visto a Iñakis, a Mohamed, a pakistaníes, a chinos... Pueblo salva al pueblo. Porque es verdad, ha habido un montón de colectivos que han estado y están trabajando ahora mismo también como voluntarios, ¿no? Bueno, pues eso es.
Y las víctimas también añadiría, ¿eh?
Hombre, claro,
cuando
claro.
Digo, también ha habido un sesgo de clase en el impacto en la sociedad y los que más la han sufrido y la están sufriendo, digo, que son clases más populares y muchas de las personas, entiendo porque eran las primeras personas que para las que podían poner el micro de las víctimas, hemos visto que son de este perfil de ciudadanos que decías, ¿no? Personas migrantes, personas latinoamericanas, muchas, o sea, yo creo que tiene que ver también con, bueno, pues que las catástrofes no tocan a todo el mundo igual. Hay una vulnerabilidad ante las catástrofes que es mucho mayor en determinados sectores de la población que en otros.
Pero sin embargo, fíjate, estamos comentando antes de entrar aquí al micrófono que en Estados Unidos en las elecciones, curiosamente, no ha habido nada de clase a la hora de votar, porque han votado los pobres junto con los ricos y los ricos junto con los pobres. Trump se ha llevado las elecciones gracias a los pobres. ¿Tiene narices que eso sea tan lamentable después de lo sincero que ha sido Trump?
Hacemos un paréntesis.
Radio Popular. Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Llegan las semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Marcus Joyeros nos adaptamos a la idea del cliente. Somos especialistas en fabricación de joyas de oro de 18 quilates y diamantes certificados, enfocándonos en anillos de compromiso y alianzas de matrimonio. Diseñamos y personalizamos tu joya con tecnología 3D para que tu día más importante sea perfecto. Marcus Joyeros, sí quiero. En Alameda San Mamés 11, Bilbao y en marcusjoyeros.com.
En bar-restaurante El Iván Nicaragua tenemos una valoración de 4.7 estrellas en Google. Disfruta de los mejores nachos artesanales y nuestra comida típica nicaragüense. Menú de picoteo y platillos que no te puedes perder. Estamos en carretera Basurto Castrejana 9. Con 4.7 estrellas, sabes que te encantará.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942 87 93 06.
En Clínica Veterinaria Saindú disponen de todo lo necesario para que tu mascota esté en buenas manos. Consulta general, analítica, ecografía, peluquería canina y felina. Ahora con el método Inviva de radiofrecuencia no invasiva para el tratamiento de lesiones. Clínica Veterinaria Saindú, en Artaza 20, Leioa, 94-460-8649.
Euskadi lagunkoia komunitatean, pertsona nagusiek eta gizarteak oro har behar guztietara egokitutako inguruneak sortzeko egiten dute lan. Dagoeneko 80 udalerritan gaude eta hasi besterik ez gara egin. Euskadi lagunkoia, bizitzaz betetako bidea. Eusko Jaurlaritza, ongizatea gazteria eta erronka demografikoaren saila.
3 en 1, un local cuidado, una comida fabulosa y música en directo. Novecento Restaurante ofrece menú semanal, menú fin de semana, raciones exquisitas o especialidades como chivito uruguayo. Todo ello en un ambiente fabuloso. Restaurante Novecento, un lujazo en Bilbao para los que disfrutan de la música y buena comida. Estamos en Campo Volantín, calle Mújica Butrón 1.
Egunon Vizcaya.
Bueno, y luego llegamos a otra parte que podríamos extenderla porque hoy arranca la cumbre del clima. La cumbre del clima, claro. A ver, salimos de una dana, de una gota fría, se nos dice que este tipo de fenómenos meteorológicos desde hace mucho tiempo se ven todavía incrementados pues por la situación del planeta, porque el Mediterráneo se ha convertido en una especie de balsa caliente y cuando llega el viento del norte, pues esto provoca todavía que sean más virulentas las danas, que hay explicaciones científicas. A mí me llama la atención que siga habiendo algunos que piensan que esto es ingeniería climática y que hay no sé qué seres diabólicos que están ahora mismo gestionando los males del mundo.
En Vizcaya también hay gente culta que opina así, ¿eh? También hay gente culta,
bueno, a ver, pero
universitaria.
¿Sabes cómo empezaba yo esta mañana diciendo? Lo que empezaba diciendo esta mañana. Que por desgracia el mundo tiene más imbéciles que personas.
Hombre, qué bonita estadística.
Sí. O sea que algunos es que redundan. Vale, te digo, porque si no eres capaz de ver esas situaciones, de lo que está ocurriendo en el mundo, que en agosto estaba inundándose el centro Europa, ¿eh? Las inundaciones eran brutales en el centro Europa, Austria y demás, ¿eh? Y dices, a ver, ¿por qué razón cada vez hay fenómenos más repetitivos y constantes? Claro que ha habido danas toda la vida, pero tan fuertes.
Y tan recurrentes.
Sí.
Bueno, y olas de calor,
si caen, claro, sequías.
Claro. Sí. Y ahora todos los ayuntamientos en verano ponen en marcha los refugios climáticos también para hacer frente a esas olas de calor. Y yo creo que es que el mejor ejemplo lo tenemos con la dana que ha ocurrido y que has dicho, ¿no? Que otra vez estos días vuelven otra vez esas lluvias torrenciales y sobre todo en la parte del Mediterráneo. Yo lo que creo es de estas cumbres, lo importante aquí es la forma en la que producimos y consumimos. Y esto no pasa solo individualmente por el reciclaje que hagamos en nuestras casas, sino esto viene por las instituciones que deben de velar y poner leyes para, sobre todo si sabemos que lo que más contamina es al final la empresa cárnica y el textil, pues a esos son a los que le tienes que poner las leyes para que cambien, ¿no? y que transforme nuestras vidas, sino al final quedarnos en las cosas pequeñas como puede ser el reciclaje que hagamos en nuestras casas. Y luego una cosa que me llama la atención es que estamos diciendo, por ejemplo, que la empresa textil es de la que más contamina y a estas cumbres no asiste ni India, ni Bangladesh, ni todas estas, donde sabemos que al final toda esa empresa textil tenemos cubos llenos de y contenedores llenos de basura que acaban todos, que todo eso es contaminación.
Vete a la ciudad de Ghana, la capital, donde Accra, donde provinieron los hermanos Williams, precisamente. En ese país tiene todo rodeado a la ciudad con miles de millones de aparatos, desechos, ropas, o sea, han pagado por ser una especie como de, bueno, una especie no, por ser el basurero de algunos países súper industrializados. Y como, claro, nadie ha hablado de los residuos, pero los residuos existen, en algún sitio tienen que estar. Bueno, pues allí tienes, por ejemplo, debe ser una cosa horrorosa. He visto fotos que te quedas, o sea, son como dunas, millones de, o sea, lugares que no se explica. Pero claro, ese es el problema, que no quieres que venga el de allí, pero tampoco quieres que el de allí viva bien. Entonces eso es un oxímoron. Tú no puedes hacer que una persona viva mal y además se quede allí contento. Eso es muy difícil. muy difícil de explicar, quiero decir. Imposible de que ocurra, claro.
O sea, yo creo que además del consenso prácticamente unánime de la comunidad científica sobre la catástrofe climática que ya está en marcha y que tenemos la obligación de parar, aunque ya vamos bastante tarde como humanidad, creo que la ciudadanía cada vez tenemos más señales de que esto es una realidad. La ciudadanía en otras partes del mundo las lleva teniendo desde hace años, pero no nos preocupa o no estamos tan informados de ellas, ¿no? Por ejemplo, el lago Chad, que es uno de los lagos más importantes de África y que depende la economía de mucha gente de ese lago por la pesca, por bueno, pues todo lo que supone para el modo de vida de las personas, está prácticamente desaparecido. Y esto es una consecuencia lejana, pero muy directa y muy evidente de la evolución del cambio climático, de la catástrofe.
Y de las guerras que tienen alrededor.
Guerras, claro. Etcétera. Ahora yo creo que es cuando estamos experimentando, igual de manera más reiterada, las señales de este cambio climático en nuestro entorno. Yo creo que has mencionado el tema del Mediterráneo, que es algo bastante evidente y que tiene una, sin ser un experto, pero bueno, pues hay razones que creo que se explican lo que está pasando en parte y por qué las danas son tan fuertes y tan reiteradas, y también cambios tan bruscos del tiempo, también las sequías, etcétera. Esto tiene una explicación. El Cantábrico, yo voy a decir una cosa que parece una frivolidad, pero yo este domingo, no, el anterior, yo me bañé en el Cantábrico y no fue un acto heroico. Había bastante más gente en la playa donde yo estaba, que era la playa de la Arena, bañándose con total normalidad. Era noviembre ya. Por un lado dices, mira, qué curioso. Pero por otro lado, te pones a pensar y esto preocupa. Algo está pasando y creo que no estamos reaccionando.
En noviembre, en condiciones normales, hace años, tú no te bañabas allí.
No.
Por eso. Bueno, Unai Burguete, Gabio Talora, Igor Irigoyen, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada.